A esta hora de fin de semana es el momento preciso de conectarnos con la historia. Viajando en el tiempo. Una invitación de Agricultura a recorrer el pasado, revisar hechos y anécdotas en una conversación amena, entretenida e interesante con las historiadoras Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Viajando en el tiempo. Porque quien conoce el pasado, entiende el presente y proyecta el futuro.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura y Agricultura TV. Y estamos como siempre, como todos los sábados, con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita?
Muy bien, mi querida Maida. ¿Tú?
Bien, pues.
Te veo realmente fantástica con ese collar.
¿Qué lindo?
No, es una maravilla.
No, es que...
¿Quién es la artista? ¿Qué haces?
A ver, esto es Alma Antigua. Alma Antigua es su Instagram, pero es la Anita Dunstein, que es realmente... es una artista ella, o sea hace cosas extraordinarias, así que métete, porque además yo sé que a ti te gustan los aros,
sí.
Y yo encuentro que yo pensé,
unos aros así,
estos te quedarían estupendo.
Sí. Dile a la Anita, que me
estupendo, pero para que se metan ahí todos los que les gusta mi collar, yo encuentro que no podía ponerme nada más.
No, con eso.
Así es simple, o sea, como que me vestí.
El collar es el protagonista de tu tenida.
O sea, mucho más importante que yo.
¿Cuál? Exactamente.
Definitivamente. Bueno, pero hoy día nos vamos a ir de viaje.
Sí.
¿Qué te parece?
Como todos los sábados nos vamos a ir de viaje y nos vamos a ir a una ciudad que probablemente no mucha gente tenga, así como en la retina, como cuando uno dice, a ver, ¿dónde tengo el primer lugar o la lista de los 10 lugares que tengo que conocer? A lo mejor uno no la tiene, pero la verdad es que hay que incorporarla.
Sí.
Porque es una verdadera joya.
De hecho, yo creo que es una de las ciudades más lindas de Europa.
Sí. Bueno, es catalogada así. De hecho, su casco histórico es de los primeros en ser incorporados por la UNESCO en la lista, en fondo, del Patrimonio de la Humanidad.
Exactamente. Y nos referimos a El Alma de Polonia, que fue capital, pero dejó de serlo, porque hoy día la capital es Varsovia, pero estamos hablando de la ciudad de Cracovia, que además es una ciudad impoluta, porque no fue tocada en las dos guerras mundiales, sí fue destruida antes. Y eso a su vez hizo que se reinventara en distintos momentos, sobre todo en las guerras nórdicas, las guerras contra los suecos, porque la gente no tiene mucho en la retina la importancia, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, de lo que fue Suecia, esa avalancha que tal cual era como ahora que están de moda los tsunamis, un tsunami.
Exactamente, fue un tsunami para todos los que estaban por ahí cercanos a la zona del Báltico.
Exactamente.
Sí. Sí, claro, sobre todo porque en la Segunda Guerra Mundial, además, los nazis, que la van a ocupar inmediatamente...
Le van a cambiar el nombre, le van a poner Krakow.
Krakow, exactamente. Parece que la encontraron tan linda, que decidieron que la ciudad iba a ser alemana y, por lo tanto, decidieron conservarla. Y, de hecho, establecieron ahí un centro de poder bien importante durante todo el periodo de la ocupación. Pero ya vamos a llegar a eso, porque es una ciudad que, además... de que se va reconstruyendo, de que va siendo cada vez más linda, es una ciudad que tiene hartas leyendas, harto cuento.
Muchísimo. Primero hay que decir que, independiente de que habían pueblos que habitaban ahí, porque estos son pueblos eslavos, los eslavos se van a dividir en distintos grupos y efectivamente a esta zona van a llegar uno de los grupos de los eslavos, pero específicamente en la zona donde está Cracovia está el Vístula y por lo tanto se habla de un grupo que se llaman los Vístulanos. O sea, toman el nombre, o más bien, el río toma el nombre de ellos, o viceversa. Pero claro, no podemos hablar de una ciudad. Eran asentamientos tribales que generalmente elegían las colinas para asentarse por una razón muy simple. Era un mundo tremendamente violento, tremendamente duro, en que la subsistencia era el leitmotiv de la vida. O sea,
claro.
Era subsistir. Y por lo tanto, este concepto de construir lo que generalmente se habla... Hill Fort o bastidas, o sea, en el fondo estos, que no son ciudades, son en el fondo asentamientos.
Claro, como un asentamiento, pero claro, que finalmente termina siendo como una fortificación.
Es una
fortificación. Por eso está la parte más alta.
Exactamente. Entonces, desde ahí surge estos primeros asentamientos, pero no podemos hablar de una ciudad propiamente tal, sino hasta el surgimiento de a poco de la unión de estas tribus en lo que va a ser Polonia y su primera dinastía, que es la dinastía Piast. Y ahí, efectivamente, ya podemos hablar de una ciudad que comienza a aparecer, sí, en torno a la primera colina que es en el fondo Babel, y de ahí viene la leyenda, porque junto con la digamos con la incorporación de las distintas tribus va a venir el relato, porque toda nación tiene una historia real, los hechos, y otra cosa es el relato que construye, que suele ser lo más heroico. Entonces aquí el nombre de Cracovia vendría por el primer líder, que habría sido un Krakow, claro. Y que habría derrotado a un dragón que se llamaba Babel, igual claro, que la colina.
Claro, y era es un dragón que estaba debajo de esa colina y que atacaba y que acechaba la ciudad, y que de repente, claro, aparece este Krakus, que además hoy día nosotros nos reíamos con la manera cuando estudiamos esto, porque Krakus es una marca en Polonia.
Sí, po.
Es súper, o sea, tiene de todo, o sea, desde vodka hasta
picle,
jamón, todo de la marca Krakus, ¿no? Entonces queda.
No, y había como chucrut también,
chucrut,
de repollo,
sí,
¿no? Una cosa impactante.
Sí, de todo hay.
Mayonesa.
Krakus, sí, mayonesa, jamón, de todo. Claro, porque efectivamente ese relato, ¿no? Queda, en el fondo, esta idea, además de que este pueblo se logra poner frente al mal que significa este dragón, y habría sido más la inteligencia, la astucia, ¿no?
Porque sí, porque no es un mata dragones tradicional.
No, porque lo
el mata dragones,
claro,
tradicional es el que va con la espada, lo enfrenta y
la única parte
arremete
donde se puede matar
al dragón.
El único
lugar donde lo puedes matar. No,
claro.
Este es un engaño.
No, pues es un engaño, porque le entrega una especie de animalito, ¿no? Y que estaba relleno de azufre. Y entonces el dragón se lo come y habría tomado agua del río Vístula después de que come el animalito y
se hinchó
y explotó. Así que logra la astucia, ¿te fijáis? Y entonces desde ahí además comienzan a aparecer, de hecho hay montículos, y hay uno de esos montículos que se dice que es la tumba de este Krakus, lo que comienza a hablar de que, como hemos hablado muchas veces, estas sociedades que comienzan a estratificarse, que comienzan a ser cada vez un poco más sofisticadas, pero efectivamente cuando los polanos, ¿ya?, que son los otros que habitaban en el resto de Polonia, se unifican, controlan el territorio con esa primera dinastía Piast, ya podemos comenzar a hablar de la historia de Polonia por un lado y de la historia de Cracovia por otro. Y Cracovia, como tú decías al comienzo, se va a transformar en la primera capital. Desde 1238 hasta 1596 va a ser capital, y entonces vamos a tener a este Mieczyslaw primero. Ah, después vamos a tener a Boleslao, que era su hijo, todos los nombres.
Pero se montó igual.
Geniales, Mieczyslaw, Boleslao.
Y Segismundo, esos son los tres nombres.
Segismundo, claro. Y ellos logran ampliar el territorio y conformar en el fondo este reino de Polonia, que es con unas fronteras incluso mayores de lo que es la Polonia actual.
Claro, y lo primero que se va a hacer, van a ser construcciones en torno a esta colina de Babel, donde está el castillo de Babel, y obviamente el poder espiritual también, por lo tanto la catedral, porque va a tener ya para el año 1000 categoría de obispado, antes de ser considerada la capital, porque la capital se va a convertir
poco,
digamos, después, pero lo primero que encontramos en el castillo de Babel son construcciones del tipo románica. El románico es el primer arte occidental que toma el arco de punto del mundo romano, por eso románico, pero que trata de elevarse al cielo en la medida de lo posible. Cuando digo en la medida de lo posible, las técnicas constructivas implicaban muros muy gruesos y ventanas muy pequeñas, porque claro, de lo contrario, si tú alivianabas el muro, se caían los techos, y esto simplemente porque la estructura era un cajón cuadrado, digámoslo así. Pero todavía falta que haya estructura que afirme estos arbotantes, contrafuertes, podríamos decir, que van a permitir elevarse más hacia el cielo. Pero, claro, en el castillo de Babel lo que uno ve hoy día es algo muy distinto. Es algo principalmente renacentista, porque se va a reconstruir posteriormente, incluso posterior a la peste. Pero hay que comprender que cuando uno empieza a analizar y a tratar de desarmar visualmente, porque nadie quiere desarmar nada, sino que visualmente uno se da cuenta y dice, ya, esto es un agregado posterior, y va viendo como los vestigios de los siglos, como lo que yo siempre digo que es un charquical. Pero la estructura de la catedral, la base, todavía se puede notar el románico, que posteriormente tiene agregados renacentistas y barroco.
Claro.
¿Ya? Y sí, por lo tanto,
de hecho, debajo de la catedral, sí, hay una exposición que parece que al parecer es permanente, que se llama como el Babel escondido, y ahí se pueden ver los cimientos y se ve claramente que era una estructura del estilo románico, y que claro, con el tiempo se van a ir
No, de hecho, abajo se ven las arcadas y los capiteles románicos, que son realmente espectaculares, porque el románico es la piedra sola, no tiene esa ornamentación que va a ir agregándose en el tiempo, sobre todo en la época del barroco, digamos, desde el gótico tardío, renacimiento, y sobre todo barroco, que la ornamentación es algo importante porque es un arte político, es el arte de la contrarreforma que quiere mostrarse en poder.
Claro.
Y por lo tanto llena todos los espacios.
Sí. Así que claro, pero en el fondo lo que va a ocurrir es que poco a poco esta ciudad, esta Cracovia, se va a ir desarrollando, se va a transformar como en una especie de nodo comercial, ¿no? Porque no solo a través del río Vístula tenían la comunicación y comerciaban, por ejemplo, con el Rus de Kiev, comerciaban también con el resto de los pueblos eslavos, con los vikingos, pieles, ámbar, por ejemplo, pasaba por ahí, y sal. Ah, porque la sal va a ser una de las fuentes de riqueza importante, porque hay minas de sal en la zona de Cracovia.
Exactamente, y eso, bueno, va a ser un tema fundamental, porque el comercio es el motor de la historia, y este comercio, de hecho, es curioso, porque ya en la época de los vistulanos, el comercio tiene que haber estado incluso antes de la ciudad, porque una de las cosas que se ha encontrado, que es muy curioso, es lo que se llama el tesoro de los vistulianos. Y los tesoros de los vistulanos es una cosa muy rara, porque es como si fuera un cuadrado así, como, imagínate, fardo. Porque parece un fardo, ¿ya? Pero es de metal, y son como barritas de metal, ¿ya? Barritas de metal de hierro, o sea, no es que sea algo...
No, esas cosas sofisticadas,
pero se llama el tesoro de los vistulanos, y uno dice, pero ¿por qué se llama el tesoro de los vistulanos? Bueno, estas barritas, que son de metal, son tipos de cambio, son monedas. Monedas que no son redondas, nosotros estamos acostumbrados a la moneda
redonda, claro.
Que tiene un valor, no, pero esto ya habían desarrollado muy temprano un tipo de cambio... un transable para el comercio. Entonces, claro, se ve que desde muy temprano es una ciudad comercial.
Tipo, así que es una ciudad comercial que se va a convertir y va a entrar en la cristiandad, que va a tener la categoría de obispo, que van a comenzar a tener, en el fondo, Polonia en general, relaciones con el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Eso es lo que les va a permitir primero tener el título de duques, ¿ya? Y después, posteriormente, como en el año 1025, este representante de la dinastía Piast va a ser coronado como rey de Polonia, algo que va a ser reconocido por el Papa. Por lo tanto, ya tenemos a un reino incorporado en la cristiandad. Y entonces,
capital Cracovia.
Exactamente, capital Cracovia desde 1200 y algo en adelante. Y claro, esta dinastía Piast va a ser una dinastía de las dinastías importantes, Piast o Piasta, que marca, podríamos decir, todo el primer momento, ¿ya? de esta Polonia y de esta ciudad de Cracovia. Pero cuando nos acercamos hacia el fin de los Piast, bueno, aparece la segunda dinastía, que también es una dinastía importante y que va a representar, podríamos decir, la primera edad de oro, ¿verdad? De esta Cracovia, cuando el último de los Piast no tiene descendientes hombres, y entonces hereda el reino su hija, que se llamaba Eduviges, que va a ser después Santa Eduviges, claro, y ella va a hacer un acuerdo, ¿verdad? Que se llama el Acuerdo de Kriu, para casarse con el duque de Lituania, que se llamaba Jogaila, y ese Jogaila era pagano, que se va a convertir al cristianismo para casarse con Eduviges, y va a pasar a ser...
cambia de nombre, pues, el lado.
Exactamente, y entonces ahí es el primer paso de la creación, es la unión dinástica, en el fondo, por matrimonio, de Polonia y Lituania, lo que tiempo más tarde va a dar origen a la Mancomunidad Polaco-Lituana, o el Reino de las Dos
Naciones. Que de hecho es una unión política muy exitosa, muy importante, y va a llegar a ser inmensamente poderosa. Sí. No lo tenemos mucho en la retina, pero porque siempre uno tiene esa visión de que Polonia es un país, y lo es, sufrido debido a que tenía, podríamos decir, vecinos muy poderosos. Claro. Y siempre uno dice Prusia, Rusia, que posteriormente se van a convertir en los nazis y los soviéticos, ¿ya? Y que básicamente es esta historia. Pero previo a eso, Polonia puso en jaque a todos los que tenía a su alrededor, entendiendo que Brandenburgo primero era vasallo de Polonia, y por otro lado, Rusia en algún momento va a terminar siendo invadida por...
Claro.
La Mancomunidad.
Incluso son esa Mancomunidad en la que le va a poner como el párele, ¿ya? A la Orden de los Teutónicos.
Exactamente. Claro. O sea, es bien importante ese periodo, y además es un periodo, Eduigi es fantástica, porque se había creado primero, y esto muestra la importancia de Cracovia, porque se había creado primero, digamos, lo que va a ser la base de lo que va a ser la universidad, que posteriormente va a ser la Universidad Jagellónica, que es de las primeras universidades hacia el este. Cuando nosotros pensamos hacia el este, hay que comprender que Occidente, lo que es Europa, se va a recristianizar, porque el Imperio Romano, digamos, cuando cae y pierde sus provincias occidentales, ya era un imperio cristiano. Eso es lo que la gente tiene que comprender. O sea, el cristianismo había llegado a gran parte de Europa. Pero cuando caen las tribus germanas, esas tribus son paganas. Y por lo tanto viene un proceso de reconversión de Europa, que generalmente se da entre el siglo VI y el siglo VIII en la mayoría de Europa. Claro. Pensemos que Carlomagno se corona en el año 800 emperador cristiano. Pero posteriormente a eso va a venir una extensión ya en el periodo carolingio de aumentar los territorios de la cristiandad hacia la zona de Sajonia, en fin, y posteriormente más hacia el este. Por lo tanto, la conversión de Polonia es posterior. Y lo último, y ahí están los teutónicos, va a ser lo que va a ser, por una parte, lo que son las repúblicas bálticas y Escandinavia, que va a ser lo último que se va a integrar a la cristiandad.
Claro, y en ese.
Vamos a comerciales.
Vamos.
Y me sigues contando.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida. En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Inolvidable ha resultado para el técnico argentino Miguel Ángel Russo su primer día al frente de la Universidad de Chile. Ocurrió en los inicios de 1996 en el Caracol Azul, y un dirigente de la U se ofreció para conseguirle un taxi al entrenador, que no tenía auto, recién había llegado, no podía salir allí de las canchas internas del Nacional para llegar a su hotel. ¿Qué ocurrió? Que apenas se subieron, impecables de traje, Russo y Gottardi, el auto quedó sin batería y ambos se tuvieron que transformar en mecánicos y en empujadores del coche. Terminaron desaseados, sucios y transpirados. Durante varias cuadras tuvieron que empujar al taxi, que recién recuperó vida y motor, en la avenida Pedro de Valdivia, fuera del Estadio Nacional.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hambre es preferir que tu hijo coma. Tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad estaremos hablando con Michelle Schnitzer, CEO y fundadora de Bontap, red social pionera para personas mayores de 50 años. Vamos a estar hablando de economía plateada y todos los impactos que tiene en la economía actual. Los espero este domingo desde las 9 de la mañana.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En agricultura estamos viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Cracovia y de cómo se incorpora a la cristiandad.
Sí, porque claro, lo que te iba a un poco a recalcar de lo que estabas diciendo es que hay que tener en cuenta, como para ubicarse en tiempo y espacio, que los eslavos son un pueblo que se mueve tardíamente. O sea, en comparación, o sea, Carlomagno era emperador en el año 800. O sea, había hecho renacer la idea de imperio, ahora un imperio cristiano, y hay que entender que por el 900, recién tenemos a esos eslavos que se van a mover, los orientales hacia lo que es Rusia, los occidentales hacia lo que es Polonia, y los que se van hacia los Balcanes, ya lo que hoy día es Croacia, por ejemplo. Entonces, van atrasados respecto del resto de la historia occidental y se van incorporando posteriormente a esa cultura occidental y dentro de esta Europa, podríamos decir, del este, que va como detrasito. Hay que pensar que la primera universidad va a ser la de Praga y la segunda es la Universidad de Cracovia, que es hoy día la Jagellónica, en la que tú nos ibas a decir, nos ibas a contar que Dubije era muy importante.
Es que Dubije fue súper importante porque ella como que la refunda, y al refundarla hace nuevas edificaciones que son parte de...
El colegio, que, Colegium Maius.
Sí, el Colegio Maius, que va a ser...
Espectacular.
Espectacular por tanto su patio interior como en el interior, o sea, de esas cosas bellas, 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 bellas. Pero además se va a convertir... posteriormente en un centro cultural fundamental del cual va a haber
alumnos ilustres
muy destacados, entre ellos el propio Copérnico.
Claro, claro, Copérnico elabora toda su teoría heliocéntrica y da vuelta a la cosa precisamente desde ahí. Así que se va a convertir en un centro de intelectualidad, de cultura.
Porque además hay que entender que era el centro además de la imprenta. Y una de las cosas súper importantes, porque dijimos que era una ciudad comercial y que tenía tipos de cambios desde muy temprano, y que el comercio en el Vístula y esta visión comercial le va a hacer tener una posición muy distinta en momentos que para Occidente son muy complejos, porque efectivamente si uno piensa, bueno, tras la peste negra, porque vamos a retroceder un poco, pero te voy a dar este punto, se va a convertir en un centro de imprenta, pero además vamos a tener la época de la reforma, porque cuando se produce esta revolución de las ideas es una combinación entre libros habibles y con la reforma el llamado a la libre interpretación de las escrituras, gente lectora, porque no te sirve de nada tener libros si la gente no sabe leer. Y ahí, por lo tanto, esa combinación virtuosa es la que va a ir generando esta revolución de las ideas, que en muchos lugares va a ser excluyente, porque junto con la reforma va a venir el periodo de mayor intolerancia, digamos, de pensamiento, de religión, que son las guerras de religión. Es un periodo terrible, es tremendamente fratricida. Sin embargo, Cracovia va a tomar una decisión. Va a haber unas primeras persecuciones, porque además las primeras reformas que va a llegar a la zona van a ser los jusitas, que son previos a Lutero, y posteriormente luteranos, calvinistas. Y la decisión va a ser una decisión política de terminar con las penas aflictivas para los herejes. Y ahí, por lo tanto, va a ser un lugar que va a permitir la coexistencia de distintas religiones. Algo curioso, eso es un algo que se da en el Nuevo Mundo, pero curiosamente no tan abundante en el Viejo Mundo. Pero además, cuando se produce la expulsión de los judíos, ellos van a recibir a los judíos, y van a recibir a los judíos, lo que va a hacer que haya un barrio particular en Cracovia. Pero los judíos no solo son recibir a otra religión, sino que los judíos van a tener la característica de ser quienes en la historia se van a dedicar a los llamados créditos blandos, y esto va a permitir un desarrollo de la ciudad positivísimo, ¿ya? Porque mientras España, por ejemplo, expulsa a los judíos con los reyes católicos, eso hoy día, mirándolo en perspectiva, truncó la posibilidad de que España se desarrollara económicamente y se industrializara. Claro, antes
fue un perjuicio económico, finalmente
fue un prejuicio, sí, económico. En cambio, Cracovia va a ser todo lo inverso.
Claro.
Va a ser tremendamente virtuoso.
Claro, y entonces todo es toda la virtuosidad de este tipo de cosas, el hecho de que fuera por una parte este centro comercial, que fuera este centro de la intelectualidad, de la tolerancia, más claro, se va a ver reflejado en que es una ciudad pujante, y que los edificios van a ir cambiando, la ciudad se va a ir sofisticando, se van a ir construyendo nuevas cosas, y las grandes joyas, que hay varias, pero las grandes joyas, por una parte la Basílica de Santa María, y hay que ahí retroceder en el tiempo.
Hay etapas,
claro, y retroceder un poco en el tiempo para entender que hay una de las leyendas o sea, hay dos leyendas relacionadas con esa basílica, pero una de las primeras tiene que ver con el trompetista, la torre del trompetista, y eso es que en el año 1241 se va a producir la invasión de los mongoles, ¿no? Porque efectivamente Genghis Khan quiere crear un tremendo imperio, controlar el mundo entero, borrar las fronteras de las naciones y expandir las costumbres mongolas, y sus nietos, la verdad es que van a llegar por un lado para China y por el otro lado acá hasta Polonia, o sea, todo Rusia, ¿no? Y los llegan destruyendo, o sea, se produce devastan la ciudad. Después, claro, viene todo el problema de la peste negra y, bueno, después de eso viene la reconstrucción. Y el tema con los mongoles tiene que ver que cuando se iba a producir la invasión, había un trompetista que estaba en una primera torre de esta basílica y que toca la trompeta para avisar que venía la invasión. Pero uno de los mongoles, que eran excelentes jinetes, ¿verdad?, que manejaban...
No tenían estribo.
Claro, y entonces podían usar las flechas, o sea, mientras cabalgaban, va a tirar una flecha que le va a caer aquí al trompetista, y por lo tanto el trompetista en un minuto obviamente muere y la melodía se para. Y hasta el día de hoy, en esa torre que se conoce como la Torre del Trompetista, en determinadas horas del día hay un trompetista que toca la melodía en la dirección de los cuatro puntos cardinales, avisando que en los cuatro puntos podría venir una invasión, y llega un minuto en que la melodía se detiene.
Sí, pero además hay que decir que las torres de
también esa, tienen su leyenda.
Tienen su historia, porque cuando se construyó, inicialmente es románica, y cuando se construye supuestamente son dos hermanos, ya, dos hermanos que compiten, porque cada uno está haciendo una torre, y hay uno que va más rápido que el otro, y el otro...
Envidia.
Poseído por la envidia, no puede más, porque la envidia le produce una tristeza en el alma, el bien ajeno, porque eso es la envidia, va a decidir matarle. Y este fratricidio le va a penar sobre
el cargo de conciencia.
La conciencia, que finalmente ese otro hermano se va a suicidar con un cuchillo que está clavado precisamente en lo que es el mercado, que en el fondo es un edificio.
Claro, el edificio central de la plaza, que entendés que la plaza de Cracovia es la plaza más grande de Europa.
De Europa.
O sea, de todas las
ciudades. Bueno, porque
europeas.
Cuando los mongoles destruyen, ellos deciden hacer un nuevo plan de la ciudad y establecen esta plaza gigante con este edificio que se va a ir tal cual, enchulando en el tiempo, o sea, tiene arcadas renacentistas, claro. Con los blasones que de alguna manera la caracterizan, luego le ponen una torre, pero básicamente es un mercado.
Pero efectivamente ahí, en esa que se llama la Lonja de los Paños, ahí está ese cuchillo que recuerda en el fondo ese fratricidio, que está también muy, muy enraizado en las leyendas que tiene la ciudad. Y posteriormente a eso, en 1440 y algo, ¿no?, se va a producir también un accidente, porque se cae, ¿no?, el techo de la nave central de la catedral, y eso va a destruir el retablo original. Exactamente, el retablo que tenían originalmente. Entonces, la ciudad, era una ciudad que
pujante.
Era pujante, había las lucas necesarias, bueno, se va a hacer una especie como de fundraising, que ha existido siempre en la vida, en la historia,
para una colaboración público-privada.
Exactamente, para poder tener un nuevo retablo. Y ahí, la joya más magnífica y más espectacular, sí, de
Cracovia. Para contratar a un maestro de Nuremberg, que es Veit
Stoss.
Claro, y que es un hombre que efectivamente es una época de cambio en el arte. O sea, si uno empieza a ver generalmente cuando uno habla del arte flamenco, y ahí tenemos a Van de Weyden y todas estas figuras que van a hacer un dramatismo en las expresiones humanas, en el dolor. Si uno se va hacia los maestros alemanes, Martin Grunwald, pensemos en El altar de Colmar, se ve precisamente ese sufrimiento. Pero lo que hace Stoss es eso mismo, pero en sobrerelieve, y no solo en sobrerelieve, en escultura, porque son esculturas gigantescas.
13 metros de alto, 11 de ancho.
No, y la figura
3 metros.
3 metros. Claro, ya, y por lo tanto es una cosa impactante, porque en el fondo hay un retablo central.
Madera.
Con madera, con estas figuras esculpidas,
con las arrugas.
Las ojeras.
La imperfección, las manchas en la piel. O sea, todo.
Espectacular, espectacular. Sí. Pero además tiene las puertas, porque es un retablo, y obviamente tiene los sobrerelieves menores, porque esos son sobrerelieves, pero la parte central es un conjunto escultórico, claro, digámoslo así, de una maravilla. O sea, es realmente, es tan increíble que cuando los nazis llegaron, dijeron, ah, no, esto es nuestro.
Mira, los nazis, o sea, los,
se lo llevaron.
Claro.
Y estuvo escondido, pero después lo encontraron y lo trajeron de vuelta. O sea, estas figuras viajaron fuera de Cracovia, pero milagrosamente
gracias
volvieron.
Gracias a Dios lo encontraron y volvieron. Porque,
a Cracovia.
Porque los nazis se acostumbraban a llevarse cosas. Po. Hay que acordarse del salón de ámbar que estaba en...
Que no apareció nunca
que
más.
Que no apareció nunca más.
Yo estoy segura que alguien lo tiene.
O está repartido, pues mucha gente debe tener joyas de ámbar o cosas de ámbar que venían de ese del Palacio de la Catalina, de Sarcoy y Seló, y que lo destruyeron, se llevaron todo el ámbar, y después, claro, los alemanes pusieron las lucas para reconstruirlo, pero no es el ámbar original.
No, pues no es el ámbar original.
Claro. Así que bueno, gracias a Dios que el altar, bueno, y no solo el altar, porque sino también el Cristo, me refiero al artista este alemán, pues, al Faith Stoss, que hace una figura de un Jesucristo que es realmente también así. Fabuloso.
Sí, que se dice que usó sin duda modelos de muertos humanos, reales, claro. Porque es un Cristo muy real, impactante. Realmente impactante, o sea, un artista de Nuremberg que va a dejar, podríamos decir, tal vez su alma en lo que es el alma de Polonia, porque hay una cosa importante: si se van a ir construyendo todos estos edificios, el castillo de Babel se va a ir ornamentando cada vez más, y ahí en el fondo están las distintas fases. Además, va a ser una ciudad que está vinculada también a los santos, porque tempranamente en la catedral se va a producir un asesinato en la catedral, que no es el único, claro. Porque ciertamente uno siempre tiene el concepto de asesinato en la catedral porque hay una novela que se llama así, que es la muerte de Thomas Becket en la catedral de Canterbury, ordenada por Enrique II, plan Trajanet. Pero claro, esto, San Thomas Becket, que es mártir, no es el único, porque efectivamente Stanislao va a ser asesinado también en la catedral, pero a hachazo.
Claro, a hachazo mientras estaba haciendo misa, imagínense, por órdenes del rey. El rey, bueno, finalmente termina exiliado y Stanislao se convierte en
el patrón.
Claro, el patrón.
Es una tierra de santos, porque sí, también va a ser santa, o sea, santos poderosos, y posteriormente va a tener santos que son contemporáneos, que van a, podríamos decir, esta alma que de alguna manera alimenta y mantiene a Polonia. Porque claramente esta ciudad que era la capital y que va a pasar a ser el Panteón de los Reyes, va a seguir siendo la capital cultural y va a seguir siendo el Panteón de los Reyes, pero va a llegar un minuto en que esta dinastía jagellónica ya no va a estar, y por lo tanto los reyes van a pasar a ser electos, y en ese momento, un poco pensando en buscar un lugar más equidistante para este imperio que era importante, se va a elegir la ciudad de Varsovia.
Claro, porque además ya ahí se conforma definitivamente lo que es la República de las Dos Naciones, o sea, Polonia y Lituania, y entonces, claro, se busca un lugar que sea más central, en el fondo, a las dos naciones, y Varsovia estaba más alejado. Cracovia, quiero decir, estaba más abajo. Y entonces se dice que incluso otra de las historias sí que hay, que en ese momento se habría producido un incendio en el palacio, ahí en la colina de
Babel.
De Babel. Pero claro, al parecer habría sido un incendio provocado, ¿no? Entonces, claro, se incendió, entonces nos vamos a tener que trasladar ahora por mientras a Varsovia, pero...
Qué
conveniente fue el incendio. Entonces, exactamente. Entonces, claro, deja de ser la capital y pasa a ser Varsovia, pero la ciudad sigue siendo ese centro comercial, ese centro espiritual, sigue siendo el lugar de enterramiento de los reyes, y también va a pasar a ser el lugar de enterramiento de los artistas, de los poetas, de los científicos. O sea, sigue siendo sumamente importante. Pero va a tener que enfrentarse, como ya habíamos atisbado, a que los suecos, en el fondo, quieren dominar todos esos territorios, y hay un momento que...
La marea sueca,
o sea que la verdad es que los suecos invaden y los suecos se llevan todo, o sea, biblioteca entera, manuscritos, hay cosas de esto que hasta el día de hoy están
en Suecia.
Claro.
O sea, Estocolmo ahora cuando estemos va a ser interesante de ir a revisar.
A ver qué encontramos.
Ahora que tenemos bastante clara esa historia, en los museos de Estocolmo hay cosas que no les pertenecen. Cuando la gente reclama hoy día, viste que recién Francia acaba de pasar una ley para devolver cierto patrimonio. Bueno, ahí viene toda la presión de parte de Chile para que devuelvan el Moai, pero bueno, en este caso se llevaron todo. Y el silencio es total.
Absoluto.
Y absoluto, la ignorancia es atrevida.
Sí, tal cual. Así que bueno, y eso los va a llevar a enfrentarse en el fondo, hay que pensar, a por un lado los suecos, que va a tener varias etapas, pero claro, le van a ir surgiendo estos vecinos importantes.
Porque de los suecos, efectivamente vamos a tener un cambio, porque hay que comprender que esta mancomunidad en un minuto invade incluso Rusia. O sea, cuando muere en el fondo Iván el Terrible, que es el último Rurik, se produce lo que se llama el periodo tumultuoso, y en ese periodo tumultuoso, que es un interregno, digámoslo así, van a invadir la comunidad, la mancomunidad polano-lituana.
Van a llegar hasta Moscú.
Van a llegar hasta
1609, claro.
Y si no hubiese sido por la unión de un príncipe y un campesino, que
Minin y
Poyarsky, que están ahí afuerita del Kremlin, o sea, frente
a la Catedral de San Basilio,
no habría Rusia. Eso claro. Habría sido un momento, pero...
Claro, porque a raíz de eso deciden que había que unirse nuevamente los rusos, que tenían que buscar una nueva dinastía, porque Iván IV era de la dinastía Rurik, y entonces a partir de ahí eligen a Miguel I, que es la dinastía Romanov. Y con los Romanov, Rusia va a ir consolidándose y se va a transformar en imperio cuando lleguemos a Pedro el Grande. Pero, efectivamente va a haber un periodo en el que esta mancomunidad polaco-lituana era súper poderosa.
Era súper poderosa, pero Pedro el Grande va a ser fundamental porque los suecos van a volver a aparecer, van a sacar al rey de Polonia, van a poner a un rey del propio gusto de ellos, y es en ese minuto donde Pedro el Grande se va a enfrentar a los suecos, y no solo se va a enfrentar a los suecos, sino que le va a ofrecer ayuda a Polonia. Quiere que yo los ayude, y efectivamente eso va a cambiar la posición de poder. O sea, Rusia va a quedar siendo un ente poderoso. Por otro lado, durante estas guerras y antes, a la marca de Brandenburgo, que era vasalla de Polonia, se le va a dar libertad. La marca de Brandenburgo va a ir creciendo, y en el marco de la guerra de los 30 años, el gran elector, que era de Brandenburgo, va a ir creciendo, se va a constituir lo que es el Reino de Prusia.
Claro, 1701.
Exacto, y con el Reino de Prusia va a aparecer
otro vecino
muy poderoso. Entonces, claro. Rusia va a ir creciendo, Prusia va a ir creciendo, y vamos a llegar a un minuto en que en Prusia vamos a tener a Federico el Grande, Federico II, el Grande, y en Rusia, después de varios cambios, vamos a terminar con Catalina, la Grande. Y además agrégale que por el sur está María Teresa de Austria. Y esto va a ser un problema.
Va a ser un problema para los polacos, tener vecinos tan poderosos.
Exactamente. Pero no me contéis de los vecinos, porque vamos a comerciales y volvemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Gonzalo Blume, los quiero invitar este domingo a las 8 de la mañana y 8 de la tarde a sintonizar y escuchar La Hora Liberal. Vamos a estar junto al gran crítico, analista, abogado y periodista Héctor Soto junto a Ignacio Briones. Así que nos vemos el domingo en La Hora Liberal. ¡Chao!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos... Viajando en el tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilar.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Polonia y de los vecinos gigantes.
Claro.
Rusia, Prusia, Austria.
Claro. Y la cosa es que en Rusia, en 1762, se convierte en emperatriz una princesa que era alemana, pero que se casa con el nieto de Pedro Grande, que es Pedro III. Ella es Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, más conocida como Catalina la Grande. Y Catalina, esta Yekaterina, ella finalmente va a tener varios amantes, y con uno de sus amantes, ya convencida de que Pedro III la iba a repudiar, lo asesina. ¿Ah? Y ella se convierte en emperatriz en ese año. Y ella siempre había pensado que tanto Polonia como la zona de Curlandia, que es Letonia, Lituania, ¿ya?, pertenecían a Rusia. Y entonces ella había tenido uno de sus amantes, un noble polaco que se llamaba Stanislao Poniatowski, que estaba enamorado, pero de ella, o sea, terrible, y ella, bueno, finalmente decide, lo bota, tiene nuevos amantes, pero le sirve Poniatowski. Poniatowski llora por el amor de Catalina, y ella dice, no, lo voy a mandar y voy a mover todos los hilos para que él se convierta en el rey de Polonia. Y efectivamente se convierte en el rey. Poniatowski hace mucho por la cultura, por las artes, pero poco por fortalecer el reino, y entonces cuando Catalina se da cuenta de que esto no funciona, decide en San Petersburgo, junto a los prusianos y los austríacos, que al principio María Teresa de Austria no estaba de acuerdo, la partición de Polonia. Y se van a dar tres particiones de Polonia en las que finalmente Polonia desaparece.
Claro, primero le sacan una lonja a cada uno, después un otro poquito más, y en la tercera,
claro.
desaparece.
Y Cracovia queda para los austriacos.
Pero queda en una condición particular, o sea, es como para los austriacos, con tutela austriaca, pero independiente. Fue una cosa bastante curiosa. Pero claro, esta Polonia desaparecida va a estar ausente hasta la llegada de Napoleón, ¿ya? Porque la última partición en 1795 ya ha estallado la Revolución Francesa, aparece en el escenario Napoleón. Napoleón va a derrotar a los austriacos primero, posteriormente a los prusianos, ¿no es cierto? En Austerlitz y en la batalla de Ulm, va a entrar Berlín, en el fondo a Viena, a Berlín, y va a avanzar y va a reponer el ducado de Varsovia, ¿ya? Y por lo tanto los polacos van a recibir a Napoleón
pero con los brazos abiertos,
como, y lógico. De hecho va a servirse amante, como digo yo, y María Walewska va a ser, yo creo que la única mujer que lo
al
hizo
al servicio, sí, parece que ella es la única que
lo quiso, le dio un
estamos hablando mal de un concha María Walewska.
No, María Walewska lo quiso, pero más allá de eso, el emperador va a ser derrotado en 1815 y el Congreso de Viena va a rearmar el mapa y obviamente que por
sí, de repartir Polonia de nuevo.
Y Cracovia va a quedar como una república independiente, que
ciudad
es
libre,
una ciudad libre, una república, una cosa que es una cosita, una franjita, la nada. Pero y libre. Se va a mantener en esas condiciones desde 1815 hasta 1846, cuando se produce una rebelión, pero son los austriacos los que convencen a la gente de la contrarrebelión y finalmente Austria la anexa.
Exactamente, pero va a seguir manteniendo esa categoría de la ciudad de Cracovia distinta, porque además los acontecimientos la van a favorecer, porque al interior del Imperio Austriaco comienzan a presionar los húngaros, que quieren mayor autonomía, que quieren ser reconocidos dentro de la monarquía. Finalmente Francisco José tiene que acceder al compromiso austrohúngaro, la monarquía dual, o sea, las dos naciones, 1867. Las dos coronas, y entonces, como le dan mayor autonomía a los húngaros, bueno, lo mismo va a pasar en el caso de Cracovia, y por lo tanto Cracovia, que está en el territorio austríaco, es un lugar donde van a seguir hablando fondo su polaco. Lengua, polaco, sus costumbres, cosa que no ocurría en los territorios polacos que estaban en manos de los prusianos y en manos de los rusos, ¿ya? Entonces como que el alma, podríamos decir, se mantiene aquí, y aquí viene toda una corriente artista.
Aquí viene todo un movimiento nacionalista que evidentemente mantiene lo polaco, pintores que comienzan a pintar la historia de
todos
Polonia,
con unos apellidos
que
muy difíciles de pronunciar,
que es un tema que es fundamental, pero también movimientos de vanguardia, como lo que va a ser la joven Polonia, que es un movimiento modernista del tipo de la Jugendstil o del Art Nouveau, que va a tener esta escuela polaca, cracoviana, tan importante, que va a dejar, digamos, un sello fundamental, porque no es solamente las artes visuales, sino que la combinación de las artes visuales con el diseño, con la literatura, con la dramaturgia, que de alguna manera empapan toda la cultura. Y es más, sigue siendo la capital cultural, y los reyes se seguían enterrando ahí, pero no solo los reyes, sino que Cracovia y la, digamos, la colina de Babel va a ser el lugar donde se entierra también a los poetas, a los artistas, y por lo tanto este concepto del alma de Polonia está va ahí, a crecer. Pero claro, en 1914 va a estallar la Primera Guerra Mundial y se va a convertir en un centro importante porque está pegado a la frontera de Rusia.
Claro.
Pero hay que comprender que también de ahí va a salir los ejércitos con las figuras que posteriormente van a reconstituir Polonia. Pero cuando durante la guerra se produce la revolución bolchevique, los bolcheviques entran en una guerra civil, y una vez que termina la guerra civil y termina la guerra, el año 19 van a llamar a formar Nuevo Octubre y va a venir una marea soviética contra Polonia, y Polonia va a resistir.
Claro, porque tras la, cuando termina la guerra, hay que pensar que es el fin de los imperios centrales, entonces se disuelve el imperio austrohúngaro, y por lo tanto esa va a ser la posibilidad que tiene Polonia de volver a ser, ¿ya? Y se va a decretar esta República de Polonia, donde va a aparecer la figura de Pilduski, ahora sí, los nombres son tan difíciles que de recordar, y entonces claro, él es el que tiene que enfrentar esta especie de marea roja, pero van a resistir, y van a resistir porque si hay algo que tienen los polacos además que los define, es que son católicos.
Son católicos, claro, y van a resistir, y de hecho, aquí podríamos decir el periodo entre guerra va a ser un buen periodo de tratar de reorganizarse, pero Pilduski, por ejemplo, muere el año 35 y es enterrado obviamente en Cracovia. con un funeral gigantesco. Pero también aparece una...
Hay una mujer que va a tener una visión.
Sí, pues porque ella va a nacer a comienzo de siglo, pero efectivamente en el año, en la década del 30, ella va a tener una visión de Cristo, de blanco, que le salen rayos de colores, que es Santa Faustina. Y ella muere el año 38. Y esto es súper importante porque muere el año 38 y ya para ese momento, desde la visión en adelante, además un pintor hace el cuadro de la Santísima Misericordia.
Claro, porque ella, la visión que tiene es que se le aparece Jesucristo con estos rayos y que Jesucristo le habría dicho que ella tenía que dejar por escrito esto y pintar esta imagen con la leyenda de "En ti confío". Y entonces esa es el Cristo de la Misericordia.
Exactamente. Entonces, esto queda en ese minuto, en el ambiente, que va a ser muy importante, porque el año 39 se produce el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser un periodo muy duro para Polonia, y particularmente en el caso de Cracovia va a ser elegida por los alemanes como sede, y ahí se va a instalar el Reichsführer, digámoslo así, que era Hans Frank, que va a ser conocido como el carnicero de Polonia, porque va a ser un hombre tremendo, un hombre que, ojo, también va a ser juzgado en los juicios de Nuremberg, y un hombre que hace un mea culpa, porque va a ser terrible. Frank va a ser terrible, pero cuando le preguntan a Frank qué pasó, él contesta una cosa que nadie como que ha terminado de sopesar, pero él dice: "Olvidamos a Dios". Wow, no, qué. Y efectivamente él va a perseguir a los intelectuales, a los católicos, porque va a haber una cantidad de mártires que van a ser posteriormente canonizados, porque hay que entender que durante la guerra y durante la ocupación de alemana de Cracovia va a aparecer la figura de Karol Wojtyla, que va a ir a visitar en lo que era el santuario de Santa Faustina, y va a estar encomendado a la Santa Misericordia, y que posteriormente se va a convertir en arzobispo de Cracovia. Claro, y por lo tanto
él va a manejar, va a llevar la rienda en el proceso, del proceso finalmente de canonización,
por supuesto,
y todo el
tema. Pero también de todos estos mártires. Exacto, y obviamente que hay que comprender que toda una zona, porque los judíos siempre llegaron y siempre fueron parte del mundo de Cracovia, porque era un mundo comercial, pero posteriormente se le va a entregar una parte que era una zona que se había creado específicamente,
Kashmir,
es el barrio judío. Bueno, y lo que se va a hacer primero es la guetización,
claro.
Y posteriormente a eso, bueno, aquí es donde se produce también campos de trabajo primero, y este concepto de que industriales podían contratar mano de obra judía, y es aquí donde se produce la fábrica de Oscar Schindler, ¿ya? Y por lo tanto es él el que, contratando judíos, logra salvar a muchas en esta lista famosa de Schindler. Pero posteriormente, el año 43, se termina con el gueto y viene la solución final, y por lo tanto los van a mandar a muchísimo, muy cerquita, que ahí está Auschwitz-Birkenau, y va a ser
70 kilómetros nomás.
Tremendo. Así que, y además, este hombre es el que se lleva el altar.
El altar, exactamente. Así es. Pero bueno, termina la guerra y entran los soviéticos. Bueno, los soviéticos habían invadido Polonia también al comienzo, pero claro, la guerra se dio vuelta y finalmente, bueno, va a ser la Unión Soviética la que entra en Polonia y entra a liberar, entre comillas, porque en el fondo lo que se va a crear ahí es la República Socialista Soviética de Polonia, y Polonia queda tras la cortina de hierro.
No, y de hecho en Cracovia hacen un experimento increíble, porque ellos quieren en el fondo reemplazar la intelectualidad y crear una masa obrera que sea más importante, y crean un barrio perfecto que es el barrio de Nova Huta, donde además
trabajan en la acería Lenin.
Claro, acería Lenin. Y obviamente esto tenía que ser el mundo perfecto. Y construyen una ciudad planificada, todo perfecto, con además adoctrinamiento para formar este nuevo hombre. Pero lo más curioso es que efectivamente se va a producir el año 78, fundamental, porque por una parte la UNESCO lo reconoce como el casco histórico, como patrimonio de la humanidad, pero ese mismo año 78 el arzobispo de Cracovia se convierte en Juan Pablo II. Y aquí hay que comprender que eso va a traer obviamente un ímpetu importante, y el año 80 comienza este movimiento Solidaridad, que comienza en otro lugar, pero Nova Huta va a ser de los lugares donde más va a aprender. O sea, esto que tenía que crear el nuevo.
Les Valesa, exactamente. Siempre me acuerdo cuando vimos la película Les Valesa en...
¿Te acuerdas ahí?
Sí. Así que bueno, la Unión Soviética, además, bueno, década del 70, 80, ya en quiebra, en el fondo, económica. Leonidas Brezhnev trata de detener el avance de su solidaridad, pero bueno, va a caer el muro de Berlín, y finalmente en el año 91 se produce la debacle de esa Unión Soviética, y nuevamente el surgimiento ahora de una república de Polonia, que por Dios que lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien porque ha puesto los incentivos donde corresponden, se va a reinventar desde lo mismo que había sido el origen, de la búsqueda de que distintos capitales lleguen y por lo tanto incentivos tributarios que van a permitir, de hecho Cracovia se va a convertir en un hub, podríamos decir tecnológico, claro, donde podríamos calificarlo como el Silicon Valley de Polonia, que efectivamente van a poner los incentivos donde corresponden, porque cuando uno pone mal los incentivos la economía decrece, y cuando uno pone bien los incentivos, la riqueza se multiplica, y eso hace que al final todo esté mejor. Hoy día Polonia lo ha hecho muy bien, y efectivamente es de los países pujantes, que si siguen con la tendencia como están, y por otro lado hay otros países que en la historia lo hicieron muy bien pero que decidieron tomar un camino más socialista, han ido decreciendo, que es lo que ha pasado por ejemplo en el caso de Alemania. Alemania es un caso impresionante de resurgir, si uno piensa en la década del 50, el milagro alemán, ese milagro alemán que tomó una senda, decidió cambiar esa senda y hoy día tiene una trayectoria que podríamos decir en algún minuto con Polonia se va a cruzar. Y cuando digo se va a cruzar, uno dice, ¿cómo va a ser posible que Polonia pueda tener una economía que llegue a superar a Alemania? ¿Quién podría haber pensado que alguien podía superar a Alemania? Y ahí está claro, cuando uno decide hacerlo mal, hasta
las cosas
riqueza,
salen mal, pues, oye.
Las cosas salen mal.
Sí, que la receta es mala.
La receta es mala, exactamente.
Sí. Así es que nada, yo creo que tenemos que incorporar a Cracovia en nuestro destino.
O sea, de todas maneras, Polonia es un lugar interesantísimo y yo creo que hay que hacerlo con repúblicas bálticas porque ese es un mundo que la gente no conoce, y además que hay que comprender que la historia de Lituania en particular, porque uno pone Lituania, Letonia, Estonia todos juntos, pero Lituania tiene una historia común con Polonia, tiene un sentido de hacerlo en conjunto. Sí. Así que tendremos que ir para allá. Y ahora que vamos a ir.
Don Julius Kakarieka era de Lituania,
¿verdad? Era de Lituania. Claro. Don Julius Kakarieka era de Lituania, y su mujer, su señora, la Gertis Vaiskov, era checa. Y este lituano y esta checa llegaron a Chile arrancando de la guerra y se conocen en la Universidad Católica, ella estudiando historia, él siendo su ayudante. Una historia maravillosa. Así que un saludo para todos los Kakarieka Vaiskov, que efectivamente sus hijos, porque formaron una familia maravillosa y además fueron maestros de tantas personas. Yo tuve el honor de ser alumna de la Gerti en el colegio y alumna de Don Julius en la universidad. Así que todo el cariño
con
inmenso.
Su ficha.
Por eso, cariños al cielo, a los dos, que
eran la viamina.
Realmente maravilloso. Bueno, pero ahora en Estocolmo podemos ir,
vamos a ir a ver
los tesoros de Cracovia. Recordarles que tenemos nuestro viaje a Escandinavia. Así que si hay alguien que quiere conocer el mundo vikingo con nosotros, bueno, nos escribe magdalena@redcultural.cl,
bárbara@redcultural.cl.
Y aquí seguimos viajando todos los sábados para conocer nuevos lugares y seguimos con nuestro ciclo de ciudades, joyas
que no son capitales.
Exactamente. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a todos.
En Agricultura fue Viajando en el Tiempo con Bárbara Bustamante y Magdalena Mervilá. Producción Catalina Cisternas.